Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
A continuación, conversatorio con Javier García Labulle.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Muy bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para pensar, reflexionar y tratar de interpretar el mundo en que vivimos y el futuro que está cada vez más cercano. ¿Qué tal, Mario Terzano? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Mirando el mundo que se acerca rápidamente. tengo miedo.
Qué alegría, Guillermo Willy Schorlandman. ¿Cómo te va, Willy?
Bien, muchas gracias. Muchos saludos a todos, pero un poco asustado con la ambiciosa propuesta que estás haciendo, entender el mundo. Hoy.
Y bueno, pero pensarlo, mirá. Yo siempre, mi frase favorita, que no es mía, pero es: ¿dónde está el conocimiento que perdimos con la información y dónde está la sabiduría que perdimos con el conocimiento? Entonces, esa nos propone una escala, información, conocimiento, sabiduría. Y le doy la bienvenida ya a Roberto Azareto. ¿Cómo estás, Roberto?
Muy bien.
Bienvenido.
Buenas tardes a todos.
Entonces, yo daría un paso previo todavía a esa escala.
A ver.
Hablaría de los datos. En el mundo donde los datos son el nuevo oro, pensar en los datos transformados en información, para que se transforme en conocimiento, para que se transforme en sabiduría, quizás sería...
No. Pero ¿sabés lo que pasa? Pero esperen, no se pongan ansiosos, que ahora les voy a dar la palabra a ustedes y yo voy a escucharlos atentamente.
Hace de árbitro de la palabra.
Sí.
Sonamos, sonamos.
Y porque lo que nos pasa en el fondo es que tenemos también un acceso a información y a datos, como no tuvieron los seres humanos tanta información y tantos datos disponibles. Tenemos más conocimiento. Ahora, la información nos puede abrumar, el conocimiento nos puede llevar a la retórica, digamos. Entonces, tenemos que tener este eje. Yo siempre me acuerdo de esa gran lección que me dio un profesor argentino, ¿no?, que decía: busque preguntas relevantes y trate de contestarlas. Ya buscar preguntas relevantes es complicado, responderlas ni hablar, pero estoy con ustedes tres hoy y
estamos hechos. No, lo que quería comentar antes, que hablando de los datos que decía Willy, el drama del mundo, uno de los dramas que tenemos en la actualidad en las sociedades, sobre todo en las grandes ciudades, es que la gente no mira los datos para opinar. Construye opinión sin mirar los datos e inventa. Por ejemplo, en Estados Unidos, el mundo Trump dice la peor gestión económica de la historia. Los datos de Estados Unidos no dicen eso. No,
claro,
Y así sucesivamente, ¿no? En Argentina ni hablar.
Bueno.
Entonces, hay una responsabilidad de los medios, pero también
ve, y ahora que las personas, estos líderes de opinión o formadores de opinión o consultores de opinión, ¿no es cierto?, hablan de que la palabra tiene que estar dirigida a las emociones. Y hay como dos emociones básicas, dicen ellos: el odio o la ira y el miedo. Entonces,
y la envidia, agregale.
Y la envidia. Pero entonces esa explotación de esas emociones, la explotación política de esas emociones, que nos lleva a lo que hemos hablado otras veces en este programa, a la autocracia. Porque la democracia se basa en el respeto al otro, no en el odio o la ira al otro. Los peores resultados humanos los hemos tenido.
Así es, el respeto al otro, el respeto al que discrepa, la convivencia civilizada entre opiniones diferentes. Yo la sintetizo en esa gran frase de de Voltaire, estoy totalmente en desacuerdo con usted, pero estoy dispuesto a dar la vida para que usted pueda expresarse libremente.
Qué frase extraordinaria. Qué barba, sí, la había escuchado, pero no la tenía. Buenísima. Bueno, así que este es un tema. La vez pasada lo estuvimos charlando con vos, con Roberto, fue muy lindo el tema de la autocracia y la democracia y los peligros. Pero bueno, ahora tenemos elecciones en noviembre en Estados Unidos, que eso y ha quedado conformada la lista, la fórmula presidencial, con Kamala Harris y hoy se anunció, o ayer se anunció su candidato a vicepresidente. Yo honestamente no me atrevo a dar una opinión sobre eso, pero quizá valga la pena tratar de hacer algún comentario al respecto.
Mira, yo la información que te puedo dar por fuentes, tengo un hijo allá en la universidad, es que ha hecho una fórmula equilibrada. Uh-huh. Este señor, gobernador de California, es muy interesante porque representa al americano del medio oeste. De Minnesota.
Por eso, sí.
Sí, de California es ella.
Claro.
A ver, el Partido Demócrata básicamente en los últimos años hizo un partido de las costas, y un problema que estaba teniendo, que los que viven fuera de las costas, ¿en las costas qué están? Las nuevas tecnologías, Wall Street, las universidades de élite. Lo que está en el medio, que es muy poblado, hay países que se han despoblado. España, por ejemplo, se ha despoblado todo lo que es, hay varias grandes ciudades y se ha despoblado. No, allá sigue muy poblado Estados Unidos. Esa gente veía a dirigentes como Hillary Clinton, incluso Obama, a pesar de por un lado de la frontera, pero como demasiado élite. No Biden, Gore, como personas de una élite. Este señor es el norteamericano promedio. Y eso compensa frente a Trump, que explota el resentimiento, precisamente, de los que no, el blanco que no ha ido a la universidad. Porque hubo un discurso en los 90, yo me acuerdo de haber asistido a una convención demócrata, también conocía gente republicana, pero un día usted hizo una revolución demócrata en los 90, ¿cuál era el discurso? Viene un mundo que no tiene nada que ver con la vieja revolución industrial, el mundo de la revolución científico-digital, entonces lo que hay que hacer es estudiar más. Así que los vamos a ayudar a estudiar, y como diciendo, bueno, estudiar porque si no está... Entonces hubo un discurso al que no hizo eso, y ahí es donde crecieron personajes como Trump. Con esto está compensando. Este señor fue representante, es una mezcla de moderado y de liberal. ¿Por qué es una mezcla de liberal y liberal? Por un lado, cuando fue representante...
Perdóname, liberal en el sentido americano, bueno aclararlo, ¿no? Porque
no, pero tiene también liberal en el sentido...
¿Libertario?
No libertario, liberal clásico. Okay. Déjame si puedo explicar.
Sí, sí.
Él perteneció en los 12 años que estuvo en el Congreso al sector moderado, al sector de la derecha del Partido Demócrata. Uh-huh. Como gobernador, por un lado ha hecho políticas a la escandinava. Cuando ha tenido excedentes presupuestarios, en vez de bajar impuestos, ¿qué ha hecho? Ha financiado, ha permitido el acceso a la universidad gratuitamente a gente pobre. Ha hecho programas de almuerzos escolares. Uh-huh. Ha facilitado el acceso a la educación. Por otro lado, ha convertido a Minnesota en el sexto estado en el ranking de lo que más han desregulado y promovido la inversión. Así que por un lado es un liberal, es una mezcla de, bueno, lo están haciendo muchos países.
Es un buen administrador, finalmente.
Un buen administrador, pero que hace políticas pro empresa, pro economía de mercado, pero a su vez, digamos, trata de mejorar la situación social de los más rezagados. Uh-huh. Y tiene un discurso, un lenguaje directo. Él perteneció a la Asociación Nacional del Rifle. Un día la hija, después de una masacre en Florida, le dijo: papá, no podés seguir más en la Asociación Nacional del Rifle. Y el tipo lo dejó, un contrincante republicano, una vez dijo de él, parece un cazador que sale de cazar báfaros y saraíso. Sin embargo, ve la pinta del tipo, es un clásico hombre del oeste, pero que ha sabido adaptarse y, por ejemplo, ha dejado de estar de la Asociación del Rifle. Entrenador de fútbol americano, maestro rural.
Guardia Nacional.
Guardia Nacional, años. Frente al Trump que eludió los servicios militares, o Bush hijo que eludió el servicio militar, Guardia Nacional. Es decir, todo lo que al ciudadano, el americano promedio, se cuida a los veteranos, así que eso, o sea, para los republicanos le tiene un problema.
Muy bien elegido.
Muy bien elegido. Yo no, con esto no digo que vaya a ganar, los errores y aciertos que cada uno, pero digamos que hoy...
¿Te parece una buena elección?
Esto de que ya era irreversible el triunfo de Trump...
Cambió.
Se nota.
Cambió. Sí, ya no es irreversible, porque no se olviden que el sistema que tienen allá, de colegio electoral, claro, que ha hecho... El último republicano, desde el año 89, que ganó por el voto popular, fue Bush padre y Bush hijo en la reelección. El primer periodo lo perdió frente al Gore. Sí. Y además está cuando la Corte suspendió lo de Florida. Eso es súper vergonzoso.
3 millones de votos más tenía
Gore. Bueno, y Hillary Clinton sacó 3 millones de votos más que Trump. Y sin embargo perdió porque por 10.000 votos en... Wisconsin, 10.000 en Pensilvania y 10.000 en Illinois, logró la totalidad de los electores y ahí con eso 80.000 votos decidió la elección.
Y le va a tocar al que a quien gane, le va a tocar un escenario desafiante desde lo económico, porque si bien, como claramente señalaste, Mario, la economía americana se ha recuperado después de la crisis del 2000. Vale la pena recordar con la audiencia que el 2020 a Joe Biden le tocó un desafío económico muy importante. Salimos de la pandemia, que fue una etapa muy muy dificultosa, y empezó a rebotar la inflación en Estados Unidos. Y bajo su mandato, también, que en la Reserva Federal es una entidad independiente, pero comenzó un proceso que siempre es muy delicado en los Estados Unidos, en cualquier país del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, que es un país con una economía capitalista muy desarrollado, que es subir las tasas de interés. ¿Por qué? Porque cuando se sube la tasa de interés, y el riesgo que se corre, se sube la tasa de interés para que baje la inflación, pero el riesgo que se corre es que se produzca una recesión. La tasa de interés subió del 0.5% al 5% en algo más de un año, y sin embargo Estados Unidos no tuvo recesión. Y a eso hay que agregarle que en el 2021 se sumó el escenario de la guerra de Rusia con Ucrania y después la guerra de Israel. Y todo ese cóctel, ¿no es cierto?, todo ese desafío de una economía que tenía inflación, 2 años después de instalada esa política, la inflación bajó de ese casi récord de casi del 9% a la mitad, está en el 4.5% anual. El desempleo se redujo también y el mercado, después de haber sufrido la bolsa americana una gran caída en el año 2021, se ha recuperado desde entonces hasta alcanzar ahora los niveles récord históricos, los más altos históricos. Claro, ahora en los últimos días, y por eso me pareció oportuno tocar un poco el tema con ustedes, se produjo una corrección importante en el mercado y hay temor. Ya empiezan a preguntarse algunos si esto es un cambio de tendencia, o es solamente una corrección, o el mercado empieza a reaccionar al escenario político de las elecciones. Mi modesta opinión, y como saben que yo sigo los mercados todo el día y trato de leer las opiniones relevantes, ¿no es cierto? La pregunta relevante justamente es esa: ¿esto es una corrección o un cambio de tendencia? Mi más modesta opinión, y asentada en las opiniones relevantes que trato de leer y también los años de experiencia que uno tiene, es que esto es más una corrección, ¿no es cierto?, que un cambio de tendencia. Digo dos cosas y no aburro más. ¿Por qué? Porque a diferencia de la crisis del 2008, que había una explosión, una burbuja de deuda hipotecaria, en este momento las empresas no están sobreendeudadas. Y a diferencia del 2021, que la tasa de interés pasó de casi cero al 4%, y le sumamos los conflictos bélicos, que recordemos, ¿no es cierto?, el temor que había de una escalada a nivel mundial, etcétera, etcétera, No está presente en este momento ese escenario. Al contrario, la Reserva Federal tiene en sus manos la herramienta para bajar la tasa de interés. Quizás algunos se quejan de que tardó mucho en empezar a bajarlas, pero ahora si las empieza a bajar ahora, hay elementos para... Bueno, trato de no hablar de economía, pero me parece importante compartir con ustedes y con la audiencia una visión de esto, porque han sonado los teléfonos, han preguntado, che, ¿qué pasa? ¿Y cómo viene? ¿Y cómo impacta esto en la Argentina? Y bueno...
Tenemos acciones para vender.
No sé si... Pero digo, creo que todos lo conocen. Circuló un rumor de que Carlos Malatón había quebrado. Ah, sí. Hizo declaraciones diciendo, no, yo siempre soy especialista en terremotos, me he beneficiado.
Y lo último, ya que estoy así, cierro, y después hablamos en el próximo bloque de otros temas. Cierro el bloque. Lo que sí me atrevo a decirle a todas las personas que tengan inversiones, que no se dejen llevar por los movimientos del día a día, que respiren hondo. ¿Por qué? Porque son mercados muy desarrollados y muy apalancados. Sería largo y tedioso explicarlo, pero hay gente que tiene que hacer ventas forzadas y entonces se exageran las bajas, se exageran las recuperaciones de día a día, y esto hay que mirarlo con mucha calma y poner, como decía una de las grandes economistas, fundadora del pensamiento económico, una cabeza fría al servicio de un corazón ardiente. Pero no los aburro más con esto, pero quería dejar compartir. Y ahora los invito a relajarnos con un momento musical. Y la elección hoy recayó, una historia muy interesante, en Richie Valens. Lindo. Un cantante considerado por los expertos como una de las grandes voces del mundo, pero que murió a los 17 años en un accidente de avión. Sí. Déjenme contarle brevemente que Richard Steven Valenzuela Reyes nació en Los Ángeles el 13 de mayo de 1941, de origen mexicano, sus padres mexicanos, y falleció el 3 de febrero de 1959 en un accidente de avión. Estaba yendo junto a otros artistas, Buddy Holly y The Big Bopper, en una avioneta a otro recital que tenían que dar. El avión se estrelló y fallecieron. Muchos años después, Don McLean dedicó una canción maravillosa que la vamos a traer en otro programa, American Pie, en parte que se lo dedica a ellos, y tiene una frase maravillosa en esa canción que dice: el día que la música murió, ¿no? O sea, es lindo traer estas historias que a veces no las están tan presentes y reflotarlas. Bueno, como he hablado, vamos a escucharlo ahora a Richie Valens con esta canción que se llama Donna. Thank you. Richie Valens, qué maravilla escuchar esta canción. Y esta, con solo 17 años vendió 1 millón de discos antes de su accidente. Fue el impulsor, no el compositor, pero el impulsor de La Bamba, fue el que... Bueno, así que después, cuando cerraremos el otro bloque con otra canción de Richie Valens. Pero ahora seguimos conversando con Mario Terzano, con Roberto Azzaretto, con Willy Shore Landman. Y Willy, estabas hablando de una fecha importante ahora por el tema de la inteligencia artificial, ¿no es cierto?
Sí, en realidad... Me atrevo a decir dos fechas importantes.
Dos fechas, ¿no?
Una fecha importante es que el primero de agosto, o sea, hace 6 días, entró en vigencia la nueva regulación europea sobre inteligencia artificial, que fue sancionada, el reglamento fue sancionado el 13 de junio, uh-huh. Y que es el resultado de un proceso de muchas consultas, de mucho trabajo. Comenzó con la primera ley de inteligencia artificial europea en el 2021, que uh-huh. tiene que tener un proceso que todos los países lo aprueben, y eso dio lugar a modificaciones y enmiendas. En junio del año pasado, una enmienda importante por lo que fue el impacto de ChatGPT y lo que es ese modelo de inteligencia artificial. Pero lo concreto es que es la primera reglamentación, la primera ley que tiene, armonizando un montón de normas, vigencia para todo el continente europeo, para los 27 países que lo integran. Uh-huh. Y que realmente tienen una visión que yo respeto mucho, que ya no hablan más de derechos humanos, sino que hablan de derechos fundamentales. Tenemos que entender que la visión de la Unión Europea no es solamente la ley de inteligencia artificial. Dentro de la protección de los derechos fundamentales y centrado en las personas, comenzaron con lo que es la Ley de Protección de Datos Personales, el Reglamento Europeo de Datos Personales, que con un carácter especial que es la extraterritorialidad, el hecho de que extiende sus efectos a cualquier ciudadano, persona física o jurídica fuera de Europa, que pudiera estar afectado, con lo cual el mundo entero está sometido a esa ley prácticamente.
Claro.
Después de la Ley de Protección de Datos, que ya fue modificada, pero que de hecho en nuestro país la reforma de la Ley de Protección de Datos, que está parada en el Congreso hace bastante tiempo, tiene en vista adaptarse a ese reglamento. Por otro lado, tenemos lo que es la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, que fue el año pasado, y que en conjunto lo que hacen es poner a las grandes empresas del mundo tecnológico, no digo contra las cuerdas, pero sí en un pie de igualdad con el resto de los mortales.
Ajá.
Con multas importantísimas para el caso de incumplimiento, multas que tienen que ver con la facturación global, y el hecho de que en este momento tengamos una ley de inteligencia artificial, que a mí me interesa leer un párrafo nada más.
Dale,
del documento, sí. del reglamento, y ni siquiera el segundo párrafo, uh-huh. porque acá tenemos en claro qué es lo que quieren hacer. El presente reglamento debe aplicarse de conformidad con los valores de la Unión consagrados en la Carta, la que facilitará la protección de las personas físicas, las empresas, la democracia, el Estado de Derecho, la protección del medio ambiente, y al mismo tiempo impulsará la innovación y el empleo, y convertirá a la Unión en el líder de adopción de una inteligencia artificial fiable. ¿Cuál es el gran tema? Primero, la protección de las personas.
Sí.
Y en segundo lugar, ¿cómo hacemos para confiar en la inteligencia artificial? Y la única manera de confiar en la inteligencia artificial es que haya reglamentación.
Uh-huh.
Dentro de la Unión Europea han creado un análisis de riesgos,
sí.
una estructura que permite diferenciar distintas categorías de riesgo a las cuales estamos expuestos, donde tienen primero determinado lo que es un riesgo inaceptable, plataforma de inteligencia artificial que genere mensajes de odio o que manipulen la opinión pública.
Bueno, perdón, yo quería señalar eso. Me parece que ellos han trabajado antes de esto con reglamentaciones muy fuertes respecto a las fake news. La Unión Europea está trabajando muy fuerte en eso.
Es eso.
Con lo cual, esto es un complemento perfecto.
Claro, pero además está muy, muy, muy claro lo que es esta pirámide. A ver, tienen muy en claro, como lo acabo de leer recién, que hay que impulsar la innovación, que de ninguna manera hay que demorar lo que significa esta nueva revolución industrial, esta cuarta revolución industrial, pero haciendo que sea fiable, haciendo que los daños o los riesgos que puedan llegar a producir o sean prevenidos o, en todo caso, que sean sancionados. Lo que no podemos tener es un riesgo o un daño que no tenga responsables. Sabemos que la inteligencia artificial está escrita por personas, por desarrolladores, que tienen sesgos y que esos sesgos dan lugar a prejuicios. Google ya tuvo un problemón cuando su sistema de identificación biométrica confundía a los negros con monos. Y eso no es...
¡Qué horror!
Sí, pero eso no es una no es un problema de la computadora. Eso es
el programación.
El programador que tiene un prejuicio, de la misma forma que podemos tener mensajes que generan mensajes de odio, fake news, la manipulación de la opinión pública en definitiva. Entonces hay una primera categoría de esta pirámide, que es lo que considera que hay riesgos que son inaceptables y que esos servicios, esas plataformas de inteligencia artificial no se pueden utilizar. Acá estamos hablando no de una ley que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, sino fundamentalmente con los usos, buenos y los usos malos.
Con los usos.
El segundo lugar tiene que ver con lo que son los riesgos elevados. ¿Y qué son los riesgos elevados? Todo lo que tenga que ver con servicios públicos, todo lo que tenga que ver con salud, todo lo que tenga que ver con educación. Tengamos en cuenta que si hoy tenemos una plataforma de inteligencia artificial manejando nuestro servicio de energía eléctrica ahí, o los servicios financieros, o la salud, hay un principio que está propuesto también antes de la ley por las recomendaciones de la UNESCO, las recomendaciones éticas de la UNESCO para la inteligencia artificial, que es un documento muy bien escrito, y hay un principio que lo que dice es: toda decisión que no pueda ser revocada tiene que ser tomada por una persona, no puede ser tomada por una máquina. Sea desde el rechazo de un empleo hasta el rechazo de un crédito hasta una sentencia judicial. En el caso de Argentina, hasta está escrito que la inteligencia artificial en el ámbito de la salud siempre tiene que estar la definición tomada por personas.
Perdóname, una pregunta.
Sí.
¿Cómo están para? Bueno, acabas de explicar cómo está parado Europa con esto. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Y cómo?
Estados Unidos es un caso donde, a diferencia de Europa, donde estuvieron trabajando en el Parlamento, donde logran esta reglamentación después de muchos años de trabajo y de pelea bastante fuerte, en Estados Unidos la visión era que el sector privado tenía que autorregularse.
Eso no ocurre nunca.
Y en esos términos...
Perdón, hubo un juez ahora que declaró monopolio
a Google.
A Google,
sí,
claro.
Pero lo declaró monopolio en algo muy, muy concreto, y es que Google, desde hace muchos años, tiene un acuerdo con los teléfonos móviles, con las empresas de teléfonos móviles, para que el software incorporado en los teléfonos móviles sea Google, y paga muchísimo dinero. Decía que Apple cobró el año pasado cerca de 19 mil millones de dólares por el hecho de tener eso incorporado, siempre con la libertad de que el cliente que lo compra puede cambiarlo, pero en general no ocurre. Sí. Bueno, hubo un juez que lo que dijo: eso es una competencia desleal y un abuso de posición dominante frente a otros buscadores más chicos. Pero volviendo.
Filosofía.
¿Eh?
Filosofías.
Filosofía. La filosofía era que se iban a autorregular. En eso se armó la pelea de Elon Musk con ChatGPT, donde él quería comprarla, no se la vendieron, y sale con la carta de 1000 científicos y técnicos diciendo: por 6 meses no hagan nada. Y el por 6 meses no hagan nada, mi visión era: mientras yo hago mi propia empresa. No era por los
tiempo.
Pero el 30 de octubre pasado, el presidente Biden tomó una buena decisión con una orden ejecutiva donde puso a todas las oficinas del gobierno federal a trabajar en lo que es la regulación de la inteligencia artificial, sobre todo para proteger a las personas, para cuidar lo que son los derechos fundamentales, y fue quizá el primer paso de empezar a ordenar una reglamentación en los Estados Unidos. A los pocos días, creo que fue el 2 de noviembre, en Reino Unido se arma una gran reunión, ya con la Unión Europea como invitado, China como invitados, Kamala Harris fue a esa reunión, también en la misma dirección. En esa época también se estaba diciendo que África estaba trabajando en una estrategia.
El mercado este que está creciendo enormemente necesita una regulación homogénea.
Es que no solo...
Porque si no, vas a tener el viejo tema... ¿Se acuerdan cuando las máquinas no eran compatibles? Windows.
Pero yo te digo que hay una herramienta... Mira, hubo algo muy interesante en la UNESCO. Durante 2 años estuvieron trabajando hasta noviembre del 2021... en lo que son las recomendaciones éticas para el uso de la inteligencia artificial. Recomendaciones que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando ahora en cuanto a un sistema de riesgos y un sistema de principios y un sistema...
Sí, creo que incluso las comentamos un día.
Una vez las comentamos, sí. lo que significa conocer el ciclo de vida, conocer quiénes son los actores, de manera que si hay un daño siempre haya un responsable, persona física o persona jurídica. Y lo interesante es que la Asamblea General de la UNESCO de noviembre de 2021... Estas recomendaciones fueron aprobadas por unanimidad por los 193 países miembros. No es muy común encontrar una unanimidad. ¿Y por qué? Porque lo que se busca, o lo que se buscó en ese momento, es que sean un fundamento ético para dar lugar a que cada país dicte su propia reglamentación específica, pero tomando algunos principios y algunos valores comunes. Que es lo lógico, considerando que estamos hablando de servicios globales. Pero lo que decía es, la Unión Africana, en julio pasado, también aprobó una estrategia de inteligencia artificial para el continente. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, tienen como objeto acelerar la transformación digital, aprovechamiento de nuevas tecnologías, garantizar el uso ético y minimizando riesgos, y proporcionan orientación a los países africanos para que preserven su identidad, los idiomas y las culturas, y crear un sistema inclusivo. África.
La Unión Africana es el continente en el que más ha crecido porcentualmente las comunicaciones.
Sí.
El continente en el que se venden más celulares. Entonces no hacen instalación de líneas fijas.
Sí, claro. También en los bancos crecieron enormemente con los bancos virtuales sin necesidad de abrir sucursales. Lo que decía es, la Unión enfatiza la necesidad de regulación para prevenir el mal uso de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales. Hace un par de días, Brasil, el presidente Lula, anunció el Plan Nacional de Inteligencia Artificial con una inversión de más de 4.000 millones de dólares hasta 2028, donde la idea es tener aplicaciones en idioma portugués.
¿Pero esa inversión quién la va a hacer?
Brasil.
No, sí, pero ¿el Estado brasileño o no se sabe?
Es el 1% de las reservas de Brasil.
Lo que quieren es lograr inversiones, quieren tener plataformas propias, quieren transformarse en líder, quieren tener justamente el trabajo en lo que es la regulación, cosa que acá hasta ahora venía postergándose. Pero sin embargo, ¿por qué decía que hoy también es un día importante? Porque ayer, en el Congreso Nacional, en la Honorable Cámara de Diputados, la Comisión de Ciencia y Tecnología comenzó el tratamiento de 18 proyectos de ley para reglamentar el uso de la inteligencia artificial en Argentina.
Ajá. ¿Y no conviene adherir a eso, por ejemplo?
En gran parte hay una mirada puesta en lo que es la solución
europea. Yo confío más en la síntesis del debate europeo, después de que 27 países se pongan de acuerdo, que en cualquier síntesis que hagan nuestros queridos diputados y senadores.
La realidad es que lo que están tomando es el concepto de riesgos que toma Europa y no Estados Unidos, y el concepto de soluciones que necesitan autorización previa. Otros que son un riesgo mínimo, entonces se manejan con un sistema de autorregulación, y siempre basado, y otros directamente sin riesgo, y siempre basado en que sea quien lo explota o quien lo desarrolla o quien lo vende, quien directamente se presente ante la autoridad y diga, yo estoy en tal categoría.
¿No hay sectores del gobierno que piensan, frente a lo que está haciendo la Unión Europea, tenemos una oportunidad para traerlo y que hagan lo que se les dé la gana?
Sí. Creo que lamentablemente hay un comentario acerca de que es una ventaja para nuestro país que no haya reglamentación, y no es así, porque claro, justamente sí, claro, para que sea confiable, como dice en la versión española, necesitamos que queden claros quiénes son los responsables y quién paga lo que se rompa.
Bueno, eso no es parte de la cultura argentina.
Bueno,
claro, pero justamente, ¿no? La ley, y podemos cerrar este bloque ya, la ley, este divorcio que lo hemos hablado tantas veces y nos viene del pasado, lo tenemos en el presente, y ahora que llega el futuro vamos a cometer el mismo error. En vez de divorciarnos de la ley, tenemos que tener una ley coherente, aceptable y para todos.
La realidad es que necesitamos reglamentar el uso adecuado de la inteligencia artificial en nuestro país, fundamentalmente porque, dicho por el Banco Mundial y analizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la implementación de inteligencia artificial en nuestra infraestructura puede dar lugar a duplicar el producto bruto en tiempo récord.
Bueno, caramba.
Y hoy en día la inteligencia artificial es un fenómeno, es la cuarta revolución industrial. Tiene el mismo valor de que tuvo Internet cuando nació, o la máquina de vapor, o el libro, porque es una innovación tecnológica que impacta en todas las áreas de nuestras vidas, en la cultura, en el entretenimiento, en el trabajo.
Me refería por el comentario que hizo Roberto. Pero
impresionante, pues es que, perdón, ayer me hizo gracia porque compraron en casa una balanza.
Sí.
Y entonces dije, una balanza, me paro arriba, me peso. Pero la balanza trae 8 millones de funciones, además, que te separan de tu peso, cuánto es masa muscular, cuánto es grasa, si tenés según tu altura, si estás en el. Podés empezar a jugar, ahora para eso tenés que bajar una app.
Sí.
Y el app empezás a cargar cosas. Ya, ha cambiado todo. Podemos seguir usando la balanza para pesarnos y nada más, pero nos perdemos una riqueza increíble.
Y esto recién empieza.
Vos sabés que hace muchos años.
Arrancamos de vuelta con el comentario que quieras hacer, pero nos relajamos un poco de la mano de Richie Valens, con esta segunda canción que tiene que ver con este futuro que viene, y a veces le queremos decir que se vaya. La canción se llama Come On, Let's Go. Así que...
Marcos está usando una balanza así.
Escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Qué voz, qué increíble. Estuvo en el Salón de la Fama, y vuelvo a decir, ¿no? Apenas con 17 años en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y reitero, ¿no? Es muy emocionante escucharlo, y fue pero bueno, ya después nos deleitaremos con otra canción de él. Y de este bloque que siempre tratamos de hablar del futuro, casi me atrevo a preguntar cuál es el futuro nuestro, el de los humanos, ¿no? Porque qué interesante. Por ejemplo, ahora yo les cuento una experiencia, a ver, para que mi hijo, que vive en Estados Unidos, me estuvo dando unas clases de tecnología, y yo aproveché a ver quién tiene una opinión mejor de lo que está pasando en el mercado financiero. Los humanos, o le voy a preguntar a ChatGPT. Entonces, con la ayuda de él, le preguntaba.
Interesante.
Increíble. Lo que primero me llamó la atención es la velocidad. Terminé de hacerle la pregunta hay que hacerle bien la pregunta. En eso estuve.
Como toda la vida.
Claro, como toda la vida. Claro, no le podés decir, che, ¿qué está pasando en el mercado? Si no, tenés que puntualizar un poco.
Eso hoy es una especialidad que se llama prompter.
Ah, mira vos.
Que ya es buscada en el mercado, la gente que sabe cómo preguntar.
Bueno, impresionante. La respuesta, primero, en la velocidad que da la respuesta. Quizás yo no fue una pregunta, quizás no me dio una respuesta interpretativa, sino que es como una síntesis informativa. Y yo le dije, bueno, ¿y cuáles son los instrumentos, los activos que mejor representan? Bueno, y ahí entonces...
Empezaste a afinar.
Empecé a afinar un poco. Falta trabajo, lo que me he dado cuenta. Yo, dos cositas nomás, ¿no? Es impresionante la velocidad con la que responde, y después le cambié de tema, dije, a ver, porque estoy leyendo un libro sobre Mamantula. Entonces le pregunté, ¿sabés algo de Mamantula? Porque por ahí no sabés algo. Me empezó a tirar de Mamantula un montón de cosas.
DNI, domicilio, todo.
No te pregunto más nada, venga, yo me empecé a asustar un poco. Pero digamos, lo que vi son dos cosas. Y qué suerte que ahora que es esto, Willy, que después me quedé charlando con mi hijo un buen rato, porque él es arquitecto, está en otro mundo, pero la usa también. Es impresionante cómo usa. Pero claro, lo que decías vos, Willy, hace falta, el instrumento está ahí, pero no es un mago, uno tiene que saber hacerle las preguntas y guiarla.
Digo, un arquitecto, por ejemplo, el caso del arquitecto, está perfecto, sí. Buenísimo. El tipo diseña una casa lindísima, pero le dio malas indicaciones de qué tipo de suelo hay. Bueno, en cara distinta se hundió la casa. ¿Quién es el responsable? Uh-huh. ¿La máquina?
¿O el arquitecto? Bueno, no, pero por ejemplo. Pero perdóname.
Claro.
Pero fíjate qué interesante. Ojo, hay que tener cuidado con lo que decía Willy, los datos. Él me mostró que, por ejemplo, él hizo un currículum. Le pidió que le hiciera un currículum. Y le tiró los datos y me mostró el currículum lo que le hice. Yo le dije, ya te contrato, le digo, es impresionante. Me dice, sí, pero hay que tener cuidado, porque estos datos son falsos.
Es lo que te iba a decir.
Hay que tener cuidado.
Depende cómo preguntes, en la necesidad de responder,
inducís una respuesta.
Miente. Claro. Entonces, ocurrió en los Estados Unidos el año pasado, este año, perdón, que un estudio importante presentó una demanda por un accidente menor. Un ciudadano salvadoreño que iba de El Salvador a Nueva York, pasó la azafata en el avión y le golpeó la rodilla con el carrito, y entonces metió una demanda. Y resulta que cuando el juez ve la demanda, lo llaman al abogado que la había firmado, y vienen los abogados de la otra parte, y le dicen, mire, usted acá está citando el leading case, Sultano con Mengano en tal lugar, el otro leading case importantísimo, este otro y la gran... Estos juicios no existen.
¡Ja! Interesante
eso, ¿eh? Y este abogado tuvo que reconocer que la demanda la escribió un junior del estudio, y que confesó que la había escrito con ChatGPT porque no tenía tiempo, y que él le pidió que ponga casos, y como no había casos, puso lo que tenía. No sé cómo habrá terminado el tema, porque obviamente el juez dijo, bueno, vamos a evaluar qué sanción le hacemos a un abogado por estar mintiendo en su demanda. Yo creo que el problema acá no pasa por la mentira, pasa por que nosotros tenemos que entender. Hay un principio,
hay un
principio que se llama supervisión humana. Y todos los sistemas de inteligencia artificial requieren la supervisión humana, ya sea para ver que fueron aprobados en condiciones normales y que
déjame recordar una vieja frase que cuando yo estaba en el mundo de los seguros, el gerente de sistemas, empezaban recién los sistemas más sofisticados de administración. El mundo asegurador, que viste que es muy, muy, es complejo. Y entonces el tipo, cada reunión insistía con el tema, muchachos, baggage in, baggage out. Le pones porquería, sale porquería. Entonces es el mismo tema, no es el mismo concepto.
Claro, bueno. En este momento hay un análisis que se está haciendo en el mundo que es el siguiente. Todos los sistemas de inteligencia artificial, una de sus características más importantes es la capacidad de autoaprendizaje, la capacidad de ir formándose, la capacidad de ir tomando información.
Que también está en el programa de original.
Por supuesto, pero que va creciendo. ¿Qué es lo que ocurre? en este momento muchos sistemas se están entrenando con los datos que el mismo sistema va produciendo y que en muchos casos son equivocados. Entonces, en la medida que no se preste atención en eso, vamos a tener una inteligencia artificial que nos va a dar datos erróneos.
Muy importante.
Justamente una de las cuestiones que Biden puso de manifiesto en esta orden ejecutiva del 30 de octubre es que en los casos donde un trabajo está hecho por inteligencia artificial, tiene que haber un cartel que diga esto está hecho por inteligencia artificial. De la misma forma que, como teníamos acá en Argentina, campaña electoral, el intendente de varios municipios de provincia de Buenos Aires llamando a las casas, y que en realidad no era el intendente, era un sistema de inteligencia artificial, sí. Y la señora pensando, me llamó el intendente. En esos casos hay que decir.
Ya los descubrieron.
Existe. Yo doy clases en la Universidad de Valencia y hemos tenido una gran discusión en el máster de bioética sobre si los alumnos pueden presentar el trabajo final de máster hecho por un sistema de inteligencia artificial y buscando a ver de qué manera descubrirlos. Y yo le decía, a mí no me preocupaba tanto que hayan hecho el primer armado, pero obviamente lo tienen que transformar en un trabajo definitivo y después lo tienen que defender frente a un tribunal examinador. Y si no lo escribieron o no lo corrigieron, no lo van a poder defender.
Ahí el problema es que si el tribunal no lo leyó y no trabajó, vuelve a hacer cometer el error de la inteligencia artificial. Bueno, y esto es también bastante común.
Pero sí, el tema de los errores es algo...
Es muy importante.
Normal. Bueno, pero es...
Imagínate eso en un pilotaje de un avión.
Claro.
Sí. Te pones a llevar una montaña.
Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Claro.
Un error de pronóstico de clima o no sé, lo que fuera.
De todas maneras, si vos hoy a la tarde, cuando salimos de acá, le decís a ChatGPT, quiero escribir un libro sobre propiedad intelectual en América Latina.
Sí.
¿Cómo sería el índice? Y en un momento vas a tener el índice completo de todos los temas que tenés que tocar en cada uno de los capítulos. Y si le pedís el primer capítulo, también te lo va a escribir.
Increíble. Pero vos sabés que otra cosa, porque me quedé fascinado, me quedé como pulgarcito descubriendo de vuelta el mundo, ¿no? Esto le va a gustar a Roberto también. ¿Sabés lo que hice? Agarré y dije, ahora vamos a ver por la parte literaria, que como sabe la audiencia, o me permito decirlo, es mi no sé, mi actividad sí. que me...
Varias novelas históricas.
Sí, a mí escribir, a mí, por eso le pregunté por Mamá Antula, ¿no? Pero le subí, mi hijo me dice,
mira, ¿le subís el volumen a eso?
Sí.
Es una canción hecha con inteligencia artificial por un sobrino mío a su hijo en España. Subir el volumen porque yo le bajé el volumen.
Se va.
Sí. Después. Donde le pedís una canción y te escribe.
Bueno, esto es parecido, ¿no? Yo le subí un relato corto, un relato de una página, de dos páginas, ¿no? Dice, haceme un comentario sobre el lo que me impresiona es la velocidad con que lo hace, ¿no? Segundos. Entonces, además es muy amable. Hola, Javier, qué bueno. Ah, sí, es un amigo, ¿no? Entonces, me hizo un análisis del relato y me hizo sugerencias de dónde cómo mejoraría la redacción del relato y muy 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 pertinente, ¿no? Ahora bueno,
de todas formas tengamos en cuenta que pone en crisis muchas estructuras jurídicas tradicionales.
¿Por qué? A ver, ¿cómo es eso?
Porque si vos hoy, en varios de los programas que son de libre acceso, querés hacer un video con la imagen de una persona, con la voz de otra persona, y que esté diciendo lo que vos quieras, podés hacerlo.
Claro, eso haciendo es tremendo, o haciendo.
¿Sí?
O haciendo.
Con lo cual, sí, el valor probatorio que tendría hoy una grabación o un video de determinada actividad es relativo.
Es bajísimo. Mm.
Hay un proyecto de ley del senador Romero justamente sobre lo que significan delitos sexuales, para dar un nombre. Porque hoy no hay nada más simple que tomar la cara de una persona, poner el cuerpo de otra y cuando vos lo ves...
No, es imposible detectar.
Es muy difícil detectar que eso es falso.
Tenés que mandarlo a un laboratorio que no esté.
Una escribana amiga me estaba comentando que en el grado de su hija en la primaria, un compañerito, primaria o secundaria, un compañerito armó un video porno con la imagen de una o dos chicas de
Vietnam. De su compañía. Sí, ya ha habido denuncias sobre eso.
Por supuesto,
eso,
incluso en Argentina. Y por eso se está proponiendo que sea un delito específico, como corresponde.
Juegan.
El otro día, otro desafío, viendo esta serie de la ley de orden, pero claro, es interesante porque plantea estos nuevos desafíos. Hay un tipo que lo despiden de una empresa que está esperando inteligencia artificial, ha habido un asesinato, dice, no, fue este tipo, el socio, el que en realidad nos asesinó. ¿Y qué hace? Y arma un video, está la prueba, tenés que probar, no le cuesta. Y el tipo dice, mire, justo encontré el video. Claro, y hay un detalle, el tipo es zurdo y aparece matando con la derecha.
Siempre un error. Cargó para el programa.
Pero bueno, ahí son los nuevos desafíos que tiene un tribunal para condenar a alguien. Bueno. Arma las pruebas con la inteligencia artificial.
Pero yo, así como planteo el desafío desde el derecho, que va a ser un desafío interesante, tenemos un desafío interesante con respecto al derecho de autor.
Claro, claro.
Derecho de autor. Información financiera que vos entregás a inversores tuyos o a clientes tuyos.
¿Qué está el problema?
Con análisis. En la página 42.
¿Viste? ¿Por qué volvieron los grandes cantantes a hacer recitales? Hace 50, 60 años, cuando llegaban la fama, la fama la ganaban con los recitales, reunían los estadios. Después era un recital al año donde lanzaban su nueva producción discográfica. Sí. Nada más. Simplemente murió para eso. Ahora han tenido que volver, porque claro, uno puede tener toda la música gratis en el celular.
Pero es importante lo que me señala Willy, ¿no? De los derechos de autor. Claro.
No, pero además tenemos una cuestión con los derechos de autor con respecto a quién es el autor de la obra. Por ejemplo, dame...
¿Querés ponerlo a...?
No, quiero que escuches un momentito.
Dale, esto. dale.
A ver si podemos...
Se va a enojar Richie Vale, pero no importa.
Contra el micrófono.
Sí.
Y su sombrero listo para navegar. Cada mañana al amanecer, su aventura en el mar va a emprender.
Mi sobrino Jordi, que tiene 5 años, Jordi Pescador.
Hay muchos kilos de pescado, Jordi, Jordi el pescador.
Bueno, el padre lo único que hizo, paremos acá. El padre lo único que hizo fue decirle: quiero una canción y un dibujo, que es el que estamos viendo acá, porque él sueña con ser pescador. Vive en las Canarias, al lado del mar.
Yo quiero ese laburo.
Claro, ahora volvamos a lo mismo. ¿Quién es el autor de esta obra si esta obra llega a trascender? Y
claro.
Bueno, claro. Yo apuntaría, empezaría a tratar de construir la idea de que el autor es el que le dio instrucciones a la computadora
para
el
sistema. Yo también. Hay un fallo en Francia el año pasado.
Es como un pincel esto, es una herramienta.
Un fallo muy famoso donde un artista que hace instalaciones rarísimas se encontró con el juicio del obrero que armó la instalación con sus instrucciones, pretendiendo el obrero tener la autoría de la obra porque dijo, lo hice yo. Y después de años de discusión, la justicia francesa determinó que el autor es el que lo ideó. De todas maneras, si querés,
la France.
El director nacional de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Walter Weissmann, es un buen amigo.
Ah, qué bueno, sería interesante hablar con él, ¿eh? Sí, sería interesante.
Lo podemos invitar porque el impacto que está teniendo esto, cuando ya te digo que un libro lo podés escribir.
Claro,
En un rato, bueno. Es toda una crisis que se está viviendo que va a haber que buscar soluciones jurídicas.
Sería muy interesante.
Nunca se puede prescindir del abogado.
Por supuesto.
Dios no lo permita.
Ese es mi mensaje.
Los abogados van a estar siempre.
Todos
los demás pueden zafar por los abogados.
Se trata de la justicia, de los conflictos entre los hombres. ¿Sí?
Muy bien, Roberto. Defendamos los honorarios.
Qué bueno, ¿no? Pero sí, pues uno se pregunta, entonces, ¿qué? A uno, por ejemplo, que le gusta escribir, ¿voy a seguir escribiendo? ¿Para qué si lo puede hacer una máquina? Uno se plantea eso, ¿no? Pero bueno, muchachos, se nos fue el tiempo, pero...
Un tema del gusto, ¿no? Del placer de escribir, o el placer de pintar, o el placer de...
No, yo voy a seguir escribiendo toda la vida porque me gusta escribir.
Yo creo que tenemos que tomar un elemento que... No me acuerdo quién fue que lo dijo hace poco. Estos sistemas lo que hacen es copiar, no crear.
Eso es
Estos
importante.
Sistemas lo que hacen Eso es tomar es información, sí. Esa información del mundo entero.
Eso te iba a preguntar. ¿Trabajan sobre bases de datos del mundo entero?
Sí.
O sea, todo aquello lo que tienen acceso lo recogen en segundos y lo ponen a...
Sí.
Okay. No, vale la pena hacer la experiencia.
Pensá
vale
que hay 100 millones de clientes o usuarios de ChatGPT hubo a los 30 días de salir al mercado.
Claro.
Entonces, sí, no, la no, cantidad de información, por eso es que solamente te podían dar información hasta el año 2022.
Ahora ya no.
Ahora entiendo que no, y menos todavía con los que están pagos. Aparte ya hay competencia, pero lo que hace es copiar. La creatividad para mí sigue siendo un factor humano.
Del humano.
Y así seguirá. Y como, bueno, como la voz de Richie Valens, con la cual cerramos hoy este programa magnífico, esta agradable, instructiva y grata conversación, como siempre. Espero que ustedes también la hayan disfrutado. Y la canción con la cual cerramos se llama Hurry Up.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.